en ADN.
Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, todos los sábados en ADN, camino al centenario. Hoy día tenemos un invitado que era un poco como el Robert Redford de la época mía, como el Brad Pitt de ahora. Oye, todas las mujeres lo siguen, Manolo.
Sí, ¿qué tal, Chinito? Bueno, han sido semanas complejas, ¿no? De pesadilla que ha habido Colo-Colo su centenario, fuera del estadio, dentro de él también. Esta semana no fue la excepción, apenas empate frente a Racing. Obviamente el colocolino quiere más. Pero bueno, no queremos perder nosotros el hábito de conversar, de aprender, de recordar, saludar a los referentes del cacique, aún en este oscuro presente. Y vamos a estar con un campeón de América, que ganó muchos títulos locales, también con Colo-Colo, jugó en España, también en México, y desarrolla una carrera de entrenador que ya le ha llevado a competir a nivel internacional.
Claro, pero ¿de dónde y cuándo empieza la carrera o cuándo empieza a escuchar el nombre de Colo-Colo? Miguel Ramírez, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Miguel, ¿cuándo empezaste a escuchar la palabra Colo-Colo tú?
Y empecé a tomarle sentido cuando empecé a ir al estadio con mi papá. Él era futbolero, le encantaba Colo-Colo, a toda la familia a Colo-Colo. Tenía 6 años, 7 años, ya íbamos al estadio, pero al principio para mí era como un juego. ¿Te acuerdas que habían reuniones dobles, habían reuniones triples? Entonces uno llevaba la colación para todo el rato. Me encantaba, porque Colo-Colo jugaba de fondo siempre.
Siempre.
Entonces los primeros partidos me dedicaba a juntar palitos de lado, a jugar, a pasarlo bien.
Los palitos que dejaba el chupeto el pasado.
Me llamó la atención, sí, en un partido que vi al loco Araya colgándose del horizontal ahí, y se subió mientras el equipo estaba atacando al otro lado. Mi papá lo disfrutaba mucho. Y desde ahí a mí me gustó Colo-Colo toda la vida. Tuve la suerte de conocer gente que me recomendó ir a probarme a Colo-Colo. Yo era del barrio Lo Prado. Mi mundo era Lo Prado, yo no conocía nada fuera de ahí. Entonces, cuando me fui a probar a Colo-Colo, para mí se me abrió un mundo muy distinto.
Y era el Monumental, ¿no? O el Hoyo, el Monumental, ¿no?
El Hoyo, el Monumental. Yo me acuerdo del año...
Llegaste al cadete, ¿no?
A primera infantil. Me fui a probar el año 85. Me acompañó mi papá. Lo que pasa es que en el 85 yo tenía, en esa época yo tenía 14 años. Y yo acompañaba a un primo que trabajaba en la Renault ahí en Vicuña Maquena. Yo era como su ayudante. Yo le llevaba la herramienta, era el goma. Era el goma. Y pasaba por fuera del Monumental. Y yo decía, a mí me encantaría estar ahí. Me encantaría. Y de esos partidos donde mi papá me llevó al Nacional, había una cuestión que a mí siempre me llamaba la atención, que era cuando uno iba subiendo la escalera para la tribuna y se empezaba a ver ahí en el horizonte la cancha, ese pasto verdecito. Yo decía, en algún momento yo voy a jugar acá. Yo jugaba en el barrio, jugaba en cancha de tierra.
¿Cómo
jugaba
se llama?
Básquetbol,
¿qué barrio está por ahí?
Cóndores de Lo Prado.
Ah, el Cóndores de Lo
Prado. Ahí jugaba. Jugaba básquetbol también toda la semana. Lo que menos hacía yo era estudiar, porque no me gustaba. Yo, a mí me encantaba correr, el fútbol, el básquetbol, el atletismo, el handball. Entonces me preocupaba más de hacer deporte que de estudiar, a pesar de que los valores que me inculcó mi viejo y mi mamá era siempre el respeto, el orden, la responsabilidad. O sea, hacía todo por cumplir, porque lo que me apasionaba a mí era el deporte.
¿Y cuando llegaste a Colo-Colo, quedaste inmediatamente?
No. Fui la primera vez, cuando llegamos ahí, que estaban haciendo pruebas, había más de 350 niños probándose. Entonces dijeron, ya, los del año 70, los arqueros vienen aquí, los laterales acá, los defensas centrales están acá, los volantes, los medios y los delanteros. Y así iban haciendo equipo y no se iban probando.
¿Y tú de qué te probaste la primera vez?
De defensa central.
Ya.
Defensa
central,
sí, sí. Y en el barrio jugaba de delantero. La cuestión es que en la primera prueba nos dicen, me piden los datos, estaba, me acuerdo, el Jimmy Nostroza, estaba Daniel Díaz, estaba Bernardo Bello, estaba Pedro Morales Jr., estaba Aldo Yersul.
Ah, mira.
Y me citaron para la semana siguiente, de los 350 ya éramos 50. Y nuevamente jugar, y ahí jugamos contra la división de la segunda infantil, me parece. Nuevamente me pidieron los datos y nos citaron para la semana siguiente. De los 50 ya quedábamos 10. Y en los 10 ya nos llevaron al hoyo a hacer trabajo físico. Nos sacaron cresta y media, me acuerdo. Era. Y la cuestión que después de esos 10, quedamos cinco y de los cinco quedó uno. De esa prueba de marzo del 85 fue el único que quedó. Así que para mí fue un orgullo el poder haber llegado al equipo que me gustaba, y darle el gusto a mi papá también, porque él es como colocolino. En ese año, cuando llegamos ahí a Colo Colo y quedé, nos regalaron un perro.
¿Un perro?
Un perro, un familiar. Y el perro era negro y tenía las patitas blancas, bien abajo. Y mi papá le puso Caselli.
No te puedo creer.
Porque tú jugabas con las calcetas abajo.
Sí.
Tú jugabas con las calcetas bien abajo. Antes jugaban ustedes sin canillera.
Sin vendas, sin canillera.
No, lo que pegaban antes. Pero bueno, sin canillera, por eso le puso el perrito Caselli. Así que tenía un perro Caselli. Mira.
Tantos años nunca me contaste.
No te conté nunca. La primera vez que conversamos, sí, yo recuerdo que me dijiste, mira, tú preocúpate de hacer las cosas bien. Porque si tú vas a andar en un Mercedes-Benz, vas a andar en un Fiat 147, un Fiat 600 o en una carreta, te van a cuestionar, te van a criticar, van a hablar de ti. Sea en lo que andes. Pero preocúpate de hacer siempre las cosas bien. Eso me lo dijiste cuando yo habían subido al primer equipo. Y nos fuiste a ver al camarín. Yo era un ratón de cola pelada todavía. Y esas son cosas que quedan. Y efectivamente, yo por la vida trato de hacer las cosas bien. Y ser respetuoso y ser una persona de bien. Entonces me rodeé afortunadamente de gente positiva en Colo-Colo.
Cuando llegaste al primer equipo, ahí te rodeaste con el Raúl Olmedo, Chano Garrido, Jaime Vera.
En mi primera citación, que fui a un partido amistoso.
Bueno, pero jugaste primero, primera infantil, juvenil,
Llegué a primera infantil, al mes me inscribieron y debuté contra la Universidad de Chile como puntero derecho.
¿Allá en el hoyo del Monumental?
No, ahí jugábamos en las canchas laterales. Porque antes
la cancha 2.
Había una cancha del primer equipo, al costado estaba la de cadete donde jugábamos, había otra más arriba y después estaba una en cancha, era de Maicillo. Cuando llovía entrenábamos ahí en Maicillo.
Maicillo, claro.
Entonces me subieron a primera, me inscribieron en primer infantil, debuté contra la Universidad de Chile, se lesionó a los 5 minutos el central que teníamos. Me bajaron de central y metieron otro delantero. Y de ahí no paré más. Fui titular, me puse los objetivos a corto, otro a mediano plazo y otro a largo plazo. Mi ilusión siempre fue jugar en primera división. Entonces me ascendieron a primera infantil. Al año me subieron a juvenil, estuve en el grupo de proyección. El 88 ya estaba en el grupo de proyección y en el primer equipo. Me cambiaron de colegio, yo quería ser mecánico, me cambiaron a un colegio donde tuve que elegir qué, me tiré por biología para poder después estudiar educación física, terminé mi cuarto medio sin problema y debuté a los 18 años en primera división cuando Colo Colo tenía que jugar unos partidos con equipo venezolano. Y quedó un equipo en Chile y fuimos a jugar contra Iquique. Jugó don Marcelo Ramírez en el arco, tuvo el Necu, William Alarcón, Eugenio Julio, y Margas, Peralta y yo fuimos los más chicos que ahí debutamos. Por lo menos debuté yo, Javier. Ya había
¿En jugado. Iquique?
En Iquique, empatamos a uno. Le pegaron un codazo al Necu, le volaron un diente, nosotros de... atacando y el Neco en el área buscando dónde estaba el diente.
Anécdota bonita que.
¿Con quién debutaste? Con Salá.
Arturo Salá. Arturo Salá fue el que me subió al primer equipo y me hizo debutar.
Sí. ¿Y qué te dejó Mirko después? Porque jugaste en España. ¿Te sirvió tener un técnico europeo?
Sí, de las características del juego de Mirko y de entrenamiento. Ese control orientado, el pegarle con el borde interno, el pase a ras de piso, el estar siempre preparado para saber qué hacer antes de recibir.
Leer la jugada antes.
Exactamente, saber qué hacer antes de recibir, una cuestión tan importante que uno debe desarrollar en el fútbol formativo, y el control orientado, que son aspectos importantes a desarrollar.
Pero el cambio para ustedes tiene que haber sido muy grande, de cómo era Salah, en su juego a lo que era Mirko en su juego. Ah, porque Salah era más de tener tenencia del balón, tengámosla, no arriesgamos. Y Mirko era más directo, mucho más directo.
Sí, sí. Sí,
y cambió la línea de cuatro por el libero de stopper.
Exactamente, exactamente. Y además, la diferencia, el tema, Arturo es más paternalista, más cercano, más conversador, sobre todo con los más chicos, con los más grandes, para guiar al equipo, para formar grupo, para hacer crecer a los jugadores. Y Mirko es más estructurado, más trabajo, más responsabilidad, más exigencia.
Más pero europeo, no menos idioma.
Exacto, menos cercanía con el.
Porque
con
yo creo que el Yeyo fue muy importante en ese
fundamental.
Momento.
Fundamental. Para mí, Inostroza fue fundamental para que nosotros aceptar y entender la propuesta de Mirko, y Mirko adaptarse a nosotros, porque es más fácil que uno se adapte a 35 que 35 a uno. Entonces, eso nos permitió ser un equipo competitivo y los líderes, los más grandes, el Chano, Raúl, Jaime, Ricardo, Morón, pudieron entender rápido a Mirko con el nexo que Edio fue y tuvo en el día a día.
Yo recuerdo que los primeros meses, cuando hablaba con los mayores, como dices tú, lo querían matar a Mirko.
Raúl le quería pegar.
Lo querían matar porque no entendían nada. Ah, había cambiado totalmente la estructura del fútbol, lo que era, mucho más directo. ¿Y cuándo empiezan ustedes a pensar en la Copa Libertadores ya?
El 90, cuando se provoca ese silencio sepulcral, cuando quedamos eliminados contra Vasco de Gama en la definición a penales. Yo creo que desde ahí como que hubo un cambio de mentalidad en cuanto al exigirse, al querer, al proponerse y al poner como objetivo la Copa Libertadores para el siguiente año, porque ese año habíamos hecho muy buena Copa Libertadores y habíamos jugado muy bien contra Vasco, pero quedamos eliminados en lanzamientos penales. Entonces al año siguiente, es más, en la pretemporada, cuando llega Mirko, en la pretemporada. En la Leonera, cuando se empieza a hablar de los premios, yo recuerdo que los jugadores propusieron también premios por salir campeón de la Libertadores y la Intercontinental. Entonces eso se habló y eso se quedó estipulado. Entonces la mística que se generó con Mirko, con Marcelo Yarzún, que era el PF, con los más grandes, con los nuevos que se incorporaron, con el Coca, con la llegada del Pato, se formó un equipo competitivo con una propuesta distinta, más arriesgada, de ir más adelante, de presionar más, y fuimos mostrando rápidamente un nuevo funcionamiento, un nuevo juego y una nueva forma que a la gente le gustó, le atrajo mucho, le atrajo mucho la propuesta nueva que Mirko estaba presentando para Colo Colo.
Tiene valor eso que dijiste, parece, Miguel, para los tiempos que corren y lo que hemos aprendido después. Negociar con tiempo para los premios y esas cosas. Ustedes, de hecho, me dice, forjándose ya en caso de ser campeones, pese a que estaban en pretemporada recién.
Sí, esa es una de las cuestiones que además, que Arturo también era muy, muy preocupado de los detalles, y porque ya él ya tenía la experiencia de haber vivido varias Copas Libertadores para atrás y haber estado en estas situaciones. Es ahí donde los mayores se dan cuenta que la experiencia es fundamental para que en el futuro no vayas cometiendo los mismos errores. Y eso, sin duda, fue una anécdota, pero que a la larga sirvió bastante.
Fuiste a Real Sociedad de España, después te fuiste a Monterrey, a México. ¿Qué cambio notaste en esos dos países diferentes al nuestro en cuanto al juego, en cuanto al ritmo, en cuanto al entrenamiento?
A mí lo que más me costó cuando llegué a España fue el control y pase. El control orientado, los perfiles. Acá le damos muy poca importancia, sobre todo en la formación, al control orientado, al pase a ras de piso. Acá estamos más acostumbrados a jugar en cancha con pasto un poquito más largo. Allá en yo recuerdo en España, que fue una de las primeras cosas que me di cuenta, que a nivel nacional, ya a nivel federativo, está el reglamento del largo del pasto, que había que regarla, que regarla. Entonces el balón corre. Entonces para eso hay que adaptarse rápido para el control y pase. Y eso me costó al principio. Y una de las cuestiones que a mí me agrada, el pegar de fuerte la pelota, exigir, ahora que soy entrenador, exigir el buen control, el buen pase, todo con borde interno para poder ser agresivo, porque esa es una muy buena manera de mostrar agresividad en el juego sin ser agresivo en cuanto al golpe.
Oye, ¿por qué volviste a Católica, no a Colo Colo, cuando regresaste a Chile?
Porque en esa época...
¿Te llamaron de Católica?
Me llamaron de Católica, yo hablé con... igualmente llamé al Guatón Vergara para contarle que me habían llamado de Católica y preguntando si tenía las opciones de volver a Colo Colo. Y me dijeron que no, que el plantel estaba cerrado y que yo ya me había ido de Colo Colo. Si Católica me llamó y me dieron la posibilidad de volver a Chile, lo tomé. Estuve casi 7 años en Católica. Casi 5 años siendo capitán del equipo. Siempre recibí mucho respeto porque ellos vieron que más allá de un jugador de fútbol que viene del equipo rival, tienen a un profesional enfrente que se mató por hacer que el club pudiera ganar, crecer y yo aportar lo que tenía que aportar, lo que esperaban de mí. Yo terminaba contrato.
¿Tú estás con Marga?
Estuve con Jaime, Pizarro. Con Jaime Pizarro, con Javier, con Chico Pérez. Y habíamos quedado en que, me acuerdo con los dirigentes, yo dije voy a jugar 2 años más y me quiero retirar. Entonces me dijeron, ya perfecto, andate de vacaciones, que lo arreglamos con tu abogado. Entonces me fui de vacaciones con Jaime Vera al sur, a Villarrica.
A la casa de Dean Martin.
Siempre íbamos para allá.
Sí.
Y resulta que...
No, lo que pasa es que yo conozco la historia de Jaime y de Miguel, pues se casaron con 2 hermanas.
¿Ya?
Y suegro era igual a Dean Martin. Era cariñoso, muy cariñoso. Muy bueno, cariño. La familia era cariñosa.
Sí, sí.
Ya, entonces te retiraste y te fuiste con Jaime y la familia a descansar. Ahí quedamos.
Claro, me fui a descansar y resulta que al tiempo ya de volver a la pretemporada, me dicen que habían tomado la decisión de que ya ningún jugador más de 32 años iba a tener contrato por dos años.
Carrera corta.
Entonces sí que me ofrecieron un contrato por 1 año. ¿No?
Yeah.
Entonces yo les dije, oye, pero si habíamos quedado antes de salir, que iban a ser 2 años y yo me quiero retirar, yo no quiero jugar más. Entonces ahí Jaime Vera me dice, ¿por qué no la de Colo Colo? Si yo soy el ayudante de Jaime Pizarro, así que hablo con Jaime. Me llamó Jaime y arreglamos el contrato rápido. Jugué 2 años, mis 2 últimos años en Colo Colo y me retiré. Porque en Católica no quisieron que me quedara los 2 años porque supuestamente no iban a contratar a nadie más. Y resulta que fui a la selección ese año. Estaba también el Flaco Fuente de Cobreloa. Y me dijo, yo estaba arreglado en Católica, me había hecho un contrato por 2 años, porque tú te ibas a ir, pero resulta que mi señora no me dejó ir. Así que no llegó el Flaco Fuente y a mí en la noche alba me llamaron de Católica, ahora sí te damos los 2 años. Yo dije, mira, ya acá no. En Colo Colo no he firmado nada todavía, pero di mi palabra.
Y la palabra.
Entonces, vale. Y mi palabra vale más. Así que lo siento. Así que por eso jugué mis 2 últimos años en Colo Colo y me retiré.
¿Te retiraste y te pusiste a hacer el curso de técnico?
No. Inmediatamente no, porque yo pensaba que iba a ser gerente deportivo ahí en Católica. Y para eso me estaba preparando.
Esa era tu proyección después de los 2 años.
Y para eso me estaba proyectando. Resulta que me invitan después de retirado al canal de fútbol, CDF, a comentar. Entonces yo fui, me entusiasmó. Pero cuando en la cámara prende la luz roja, tenía tanta información en mi cabeza que me enredaba solo, me metía en un bosque, no sabía cómo salir, así que dije, no, me tengo que preparar. Y dije, voy a ir al INAF a hacer el curso de entrenador para tener todos los conceptos mejor, mucho más claros y con toda la experiencia de haber jugado 30 años, haber estado en cancha. Así que me empecé a preparar. Y el primer año tuve que hacer la práctica, la hice en Católica, el Benjamín Valenzuela me invitó a hacer la práctica.
El Benja está bien complicadito, está bien complicado.
Y me gustó. Al año siguiente nuevamente la hice con la sub-17 y después ahí me invitó Claudio Borghi a participar con él en la selección como segundo ayudante. Primero era Jaime, después era yo, después me designaron a selección, la sub-16. Echaron a Claudio, nos fuimos y Jaime Vera recibió una oferta de Iquique y me invitó a ser su ayudante técnico. Así que fui un año en Iquique, su ayudante técnico, después 6 meses en Antofagasta y después partí solo en San Luis en el 2015.
Ahí partiste solo ya, el pero 2015. Con algún ayudante, con algún preparador.
Cristian Reinero, que partimos en el INAF, ¿ya? Nos conocimos ahí en el INAF. Así que empezamos a trabajar.
¿Y él es como era como tu preparador físico?
Ayudante técnico. Y ahí coincidimos con llamé a Marcelo si quería trabajar conmigo.
O Yersón.
Marcelo Yersón. Y ahí empezamos a trabajar. Tuvimos 10 años trabajando juntos.
¿Qué pasó realmente con Marcelo Yersón, Miguel?
Esos 10 años, las personalidades, los caracteres, uno va creciendo también. Y el desgaste de estar tanto tiempo juntos nos llevó, a mí me llevó a tomar la decisión de poner la pausa en nuestro trabajo y dejar de trabajar con él.
Ya, pero ¿y si ahora te llamaran de nuevo, con qué preparador físico iría?
Con el Nano Torres vamos a trabajar.
Ah, con el Nano Torres. Sí, ah, van a trabajar juntos.
Sí.
Ya. Sí, el Nano Torres, bueno, estuvo con Claudio Borges, lo conociste ahí.
Claro, en ahí época. Lo conocí en la selección al Nano.
¿Y te imaginas algún día dirigiendo Colo Colo?
En un futuro, sí. Sí, por supuesto.
¿Lejano o cercano?
Espero que no sea tan lejano, pero mi objetivo es ir a dirigir afuera, a España. A mí me encantaría dirigir en España. Ese es mi objetivo.
Ah, mira.
Sí. Yo quedé enamorado del fútbol español.
El
trato al jugador.
De otro mundo.
Cómo viven el fútbol, cómo es el medio en general con el jugador de fútbol, con los entrenadores, las planificaciones, los complejos deportivos, las canchas, todo tiene un orden, todo está reglamentado. Me encanta, eso me encanta.
Oye, Miguel, nos gusta mucho repasar la historia, las anécdotas, pero la contingencia no podemos obviarla. ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado con Colo Colo estas semanas?
Lamentablemente, yo estaba enterado de la fiesta que había por el tema del centenario.
Sí, pues se te había llegado la invitación para la comida.
Estaba invitado y lamentablemente vinieron los desmanes en el estadio, que al final yo no lo entendí. Si querían agredir a la gente, si querían mostrar su molestia por el equipo, por la dirigencia, si querían entrar a sacarse selfie con los jugadores. La verdad no entendí, todo fuera de lugar, y lamentablemente son gente que no se da cuenta el daño que a futuro va a generar, porque esto va a traer coletazos. Si Colo Colo no pasa Copa Libertadores a mitad de año, va a tener que vender jugadores. El hincha, el que realmente
el de
quiere,
verdad,
el que quiere la institución, siempre va a estar apoyando, les vaya bien, mal o regular. Siempre va a estar apoyando y siempre va a estar con el estadio lleno, el equipo enfrentando a los rivales, que en el fondo se transforman en el jugador número 12. A mí se transforman en el jugador número 12. Entonces eso es súper importante. Entonces esta gente que entró, para mí, no sabe y no dimensionaron el daño que le provocaron al club.
Claro, porque uno lo ve, Miguel, cuando entraron a sacarse selfie, a pedir la camiseta a los jugadores y a tirarse en el pasto.
Sí.
O sea, no tenía ninguna razón de
y todo
ser.
Eran
ninguna.
Cabros chicos.
Habían dos o tres grandes porque están todos ya identificados. Está la foto, el número de carnet, donde viven, tienen todo. Ojalá las leyes o quien tenga que ver con esto tomen ya el toro por la asta y digan, ¿sabes que esto no entra mal estadio?
Y eso no es solamente en Colo Colo, yo creo que en el
bueno, a ustedes les pasó en Iquique.
Nos pasó exactamente.
Entró gente al estadio también.
¿Cómo lo viste desde adentro? Eso fue en Iquique. Iquique Unión Española era el partido.
Sí, ahí estábamos perdiendo. Y ahí es lo que pasa, que el hincha de Iquique viene con una molestia con la dirigencia. En el partido con Alianza Lima hubo unas situaciones que al hincha de Iquique le molestaron y que mostraron toda su molestia en el partido con Unión Española desde el minuto 10, que empezaron a lanzar fuegos artificiales y a gritarle a los dirigentes. Entonces es ahí donde yo siento que a nivel nacional deben haber mejores reglamentos, deben haber mejores formas de parar esta violencia en el fútbol, a pesar de que yo creo que a nivel país la pérdida del respeto a la autoridad, esta la perdimos hace bastante rato. Entonces ya las personas que van al estadio, está bien que te puteen, está bien que sirven, está bien que estén en contra del juego, de cómo uno se viste, de cómo uno dirige o de cómo uno juega. Pero pasar a la agresión, a los desmanes, Es ahí donde yo, a mí me faltan ser más drástico en cómo resolvemos esta situación. Estadio yo, seguro
no sirvió para nada. Estadio seguro era solamente para pagar favores políticos.
Estadio nada. Inseguro y estadio vacío, así era como se le denominaba.
¿Y el centenario qué significaba para ti?
Para mí, un privilegio, orgullo, el haber estado en esos 100 años. Es como un granito de arena en el mar. Y para mí es una cuestión que no... A mí Colo Colo me cambió en el mundo. Como le dije al principio, para mí mi mundo era Lo Prado. Y desde que salí de Colo Colo, de Lo Prado, y fui a probarme Colo Colo, conocí otro mundo, conocí otra historia, conocí otra realidad, conocí otros países, conocí otra gente, otra idiosincrasia, otros amigos, y conocí lo que es la vida.
Ahora que estás cesante... Oye,
está
qué
relajado,
palabra.
Yo lo veo relajado, fíjate.
Muy relajado, sí. No, ahora que estás cesante, te van a invitar al Colo Colo histórico que anda recorriendo el país jugando a la pelota. Ahí hay varios amigos tuyos jugando.
Sí, hay varios.
Pero
que no, van a, yo voy.
Pero no es por.
Pero no puedo ir a jugar.
Bueno, eso te hablo yo. O sea, puedes ir a jugar por los 90 minutos, 80, no sé cuánto juegan, cuánto tiempo juegan. Pero el entorno, Miguel, es fantástico.
No, el. Bueno, cuando nos juntamos Colo Colo 91, normalmente nos juntamos y además tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo que nos saludamos todos los días y estamos al tanto de todo lo que está pasando entre nosotros. Nos juntamos para las mismas tallas de hace 40 años, para la misma anécdota, para la misma historia.
Lo pasamos misma mentira, también, la misma mentira.
Y el tiempo pasa tan rápido, por ejemplo, en las reuniones de Zoom, que a veces estamos 2 horas, no nos damos cuenta cuando llevamos 2 horas metidos en Zoom y todo muerto la risa, lo pasamos muy bien. Estamos muy preocupados por la salud del Chano, de Raúl, que no lo han pasado bien. Se han ido gente súper importante para pa nosotros, Eduardo Menichetti, Vigito Ceballos, Carlitos Velázquez.
El Guatón Vergara,
que recorrieron con nosotros harto tiempo. Entonces lo recordamos a ellos con mucho cariño.
Y son cosas que la vamos a recordar por mucho tiempo, porque va a ser muy difícil que lleguemos a jugar finales de Copa Libertadores de América y ganar una Copa Libertadores. Miguel, un abrazo grande, me gusta verte y ojalá puedas integrarte ahí al Colo Colo que anda viajando.
Lo voy a ir a pasar bien. Sí. Carlito, muchas gracias por la invitación, un gusto, un orgullo estar contigo. Manolo,
gracias.
El 11 de la...
El 11 de Libertadores. Algo tendremos.
Muchas gracias por la invitación. Camino al centenario.